Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en una carta enviada a los miembros de su partido que todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta. Alejandro Ibáñez.
Y sin excepciones de ningún tipo. Eso sí, el líder del Ejecutivo ha asegurado en esta misiva a sus militantes que las conductas irregulares comprometen a su responsable y no a la institución. No se juzga a las instituciones, sino que se juzga a las personas. También ha afirmado que el Partido Socialista se siente plenamente comprometido con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos. Habla de que le deben lealtad a todo este texto constitucional de principio a fin y que por ello lo defenderán, palabras textuales del presidente del Gobierno, a las duras y a las maduras.
Y en las últimas horas, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sido noticia por este momento.
¿Me vais a negar a mí que aquí cada dos por tres hay pelea?
Sí, pero usted está hablando de delincuencia.
No, no,
no, no, no, no, no, no, no,
se presentó en una nave ocupada tras las continuas quejas de los vecinos de la zona. García Albiol ha pasado hace unos minutos por estos micrófonos de Herrera en COPE. Ha asegurado que en muchos casos se trata de mafias que hacen de la ocupación su modo de vida y que acaban por generar conflictos con los vecinos.
En Badalona hay zonas que francamente los vecinos lo están pasando mal por culpa de la ocupación. España seguramente es el único país de Europa, no sé si del mundo, en donde ocupar no tan solo no está castigado, sino que tiene premio. Y cuando nosotros tenemos constancia de una ocupación, actuamos de manera inmediata. En 3 meses que llevo de alcalde hemos desocupado más viviendas que en los últimos 5 años.
Esta mañana el rey Don Felipe tiene su primer acto oficial tras la marcha de Don Juan Carlos de nuestro país. Por el momento no se conoce el paradero del rey emérito, pero algunas informaciones apuntan a que ha pasado por Portugal. En las últimas horas, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido preguntado por el tema y asegura que él no lo sabe.
No debo comentar.
No debo hacer comentarios, se trata de un ciudadano de otro país, amigo, vecino y en muchos aspectos hermano. Y por tanto, por principio no se comenta. El jefe del Estado no comenta estas cosas, pero voy más lejos y es que verdaderamente no lo sé.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Getafe se queda fuera de la Europa League. Pablo García.
El equipo madrileño perdió anoche 2-0 ante el Inter con goles de Lukaku y Eriksen. El delantero belga batió a Soria con un tiro cruzado en el minuto 73 de la primera parte. Jorge Molina falló un penalti en el minuto 75 cuando el equipo italiano vencía por la mínima y Eriksen a 15 minutos del final puso el 2-0 definitivo. El Getafe dice adiós a Europa, pero lo hace con la cabeza bien alta. Tanto Ángel Torres como su entrenador José Bordalás afirmaron no estar decepcionados, sino orgullosos por el trabajo de todo el equipo. Estas eran las palabras del presidente noche después de la eliminación de su equipo en el partidazo.
No, decepcionado no, o sea que bueno, pues es duro que en 20 días te quedes fuera de Europa en Liga y te quedes dando el equipo una buena imagen y uno puede ser, pero yo creo que cuando pasen 5 o 6 días pensaremos que hemos hecho una gran temporada, pero bueno, yo me apunto todos los años a quedar octavo en la mejor liga del mundo. Se mete un delantero que vale más que el presupuesto del Getafe junto.
Hoy es el turno del Sevilla, que juega contra la Roma en Alemania. Para este encuentro Lopetegui cuenta con toda la plantilla a excepción de Gudel, que sigue en aislamiento tras el positivo de la semana pasada. Y en ciclismo, Jakobsen sigue en estado grave tras la aparatosa caída sufrida ayer en la Vuelta a Polonia. Eso sí, se descarta que sufra lesiones cerebrales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 26 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Ya empieza a notarse el calor que vas a pasar este jueves. Suben las temperaturas hasta los 38 de máxima. Los 39 se pueden alcanzar en puntos del este y del sur de la región. Mínimas también al alza en los 23. En cuanto al tráfico, sigue la normalidad en las carreteras madrileñas. Tan solo atento a un accidente en la salida por la 6 a la altura de Galapagar. Han retirado ya los vehículos implicados y hasta hace unos minutos estaban cortados los carriles izquierdo y central. Precaución, si circulas por esa zona en las calles de la capital y el M30, tranquilidad. Y te cuento además que Inspección de Trabajo obliga a Metro de Madrid a incluir de forma obligatoria en los protocolos de vigilancia y detección de enfermedades producidas por el amianto a trabajadores que han podido estar expuestos a este peligroso material. Les debe informar de posibles exposiciones en el plazo de un mes. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Dice dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Minutos pasan de las 10 de la mañana, 9 y 10 en la Comunidad Canaria. Buenos días, España, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, Abreu, Tito Gus. Doy el segundo apellido porque, no sé por qué, pero en España siempre que utilizamos los dos, que es lo normal, en Estados Unidos no. Además, la mujer pierde, no es que pierda el apellido, pero vamos, si se casa con John Smith pasa a ser la señora Smith. Ya su apellido, sea cual fuere, pues desaparece, cosa que no me parece bien. Agustín Bravo Abreu, servidor de ustedes, como dice el maestro Herrera, y yo lo que me dispongo a hacer en un día de agosto como hoy, este mes para mí es especial siempre, porque conduzco, pues no sé, ¿cuál es el mejor coche que hay? No sé, un Ferrari, seguramente, ¿no? No sé, Maserati, no sé, no tengo ni idea. Pues yo tengo un coche de hace 21 años, o sea, con eso ya les digo todo. Pero me estoy conduciendo ahora mismo un coche que tiene mandos, ¿eh? Tiene lucecitas, tiene volante cómodo, tiene un sonido espectacular y voy silbando de felicidad y de gusto, claro que sí. Es el coche del maestro, del líder, de nuestro Herrera, que hoy nos ha dado una disertación, bueno, además teórica y práctica, porque él mismo ha utilizado una de las bragas de Braga Segur, ¿eh? Se ha hecho con un pocillo de café, nos lo ha descrito sobre las 8 de la mañana, y bueno, dice que no ha habido, vamos, ni se ha tintado el agua, o sea que que perfectamente retiene. Yo, a mí me ha matado. Cuando ha dicho la palabra caldillo, a ello ya no he dado yo crédito. Hoy vamos a hablar de mascotas, vamos a hablar de un montón de cosas, pero me van a permitir que diga que hay poca nubosidad, que está despejado en Baleares, la mayor parte de la península, únicamente se esperan algunos intervalos nubosos, al principio en el interior de Galicia y de Asturias, y en Canarias intervalos nubosos, en el norte de las islas, y despejado en el sur. Bueno, pues bancos de niebla, mucha atención, las temperaturas suben, bajan, suben, son picos de sierra, vamos, que en definitiva bajan pero a 40 grados y suben a 42, o sea que hace un calor que te torras. Solo quiero ya rematar con algo que decíamos ayer 5 de agosto, hubo un montón de festividades, pero hoy, fijaos, en Perú me llama mucho la atención porque es el Día del Nutricionista. ¿Qué se hace el Día del Nutricionista en Perú? No sé, será, ¿te permiten comer? ¿Lo celebras comiendo o todo lo contrario? Ayunando. Es el Día del Nutricionista. En Japón hay una ceremonia muy importante conmemorativa por la paz en Hiroshima. Hoy se cumple ese aniversario de esa fotografía que todos hemos visto y la veíamos de pequeños y ya nos asustaba. Y ahora de mayores, cuando tienes más conocimiento, pues te asusta aún más esa cúpula, ese esqueleto rodeado de ruinas y de muerte. Vamos a intentar hablar de vida, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de las cosas que nos interesan, porque si vienen mal dadas, bueno, que nos pille por lo menos entrenados. Vamos a ir hablando, vamos a ir sonriendo, vamos a ir disfrutando de Herrera en COPE. Tenemos nueva sección hoy, tenemos Beatriz Robles, tenemos a Silvia Leal, tenemos un montón de buenos amigos. Y bueno, nuestro Diego Dime Caldo, que hoy no nos va a hablar de crímenes, sino de todo lo contrario, de cosas que empiezan, de amistades que surgen. Él con artistas del cine, de la televisión, de la canción, porque Carlos tiene, yo creo que este sí que tiene amigos y no Roberto Carlos. Este sí que tiene amigos. Pero lo dicho, arrancamos hablando del mejor amigo del hombre.
Tengo una mascota que desde pequeño ha estado a mi lado. Él me ha visto crecer y de mí no se me ha apartado. Él me enseñó a ser responsable y tenía lealtad. Y por supuesto, también el concepto de amistad. Se siente triste cuando yo no estoy con él. Se acuesta en la puerta esperando que yo regrese. No toma agua.
Estoy seguro que esta letra de este rap, pues hay muchísimos oyentes que se sienten identificados con esta letra, porque, bueno, como decía aquel, cuanto más conozco a los humanos, más amo y más quiero a mi perro, ¿no? Según algunas fuentes, el abandono de perros se dispara de forma alarmante después del confinamiento, del maldito confinamiento, que también ha salvado muchas vidas, todo hay que decirlo. Y según otras, fijaos, lo que ha crecido espectacularmente es la solidaridad con las mascotas, cuyos dueños han sido víctimas del COVID. Estas son dos realidades, por lo menos defendidas por las personas que vamos a entrevistar en el día de hoy. Vamos a dar algún dato que, hombre, suena escalofriante, porque son 2.000 abandonos, ha habido un aumento del 25% por una de estas partes desde el inicio de la desescalada. 2.000 abandonos, 2.000 perros sueltos por ahí, los pobrecillos, a su libre albedrío, ¿no? Y con cara de asustados, porque el miedo que se leen los perros abandonados en sus ojos es terrible. Con el confinamiento, cerca de 5.000 perros han sido adoptados. Dice la otra parte, un repunte del 50% con respecto a años anteriores. Y según un estudio de la OMS, 7 de cada 10 perros en todo el mundo no tienen hogar. Bueno, vamos a ver con qué nos quedamos, a ver si podemos dilucidar y llegar a tener nuestra propia opinión a este respecto. Vamos a hablar con el director de la cátedra de la Fundación Amfinity, don Jaume Fatjó. Don Jaume, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. ¿He dicho bien el apellido, Fatjó?
Sí, perfecto.
Ah, perfecto, muchísimas gracias. Don Jaume, ¿qué es la cátedra de la Fundación Amfinity?
La cátedra es un centro de investigación que puso en marcha la Universidad Autónoma de Barcelona, el Departamento de Psiquiatría, junto con la Fundación Amfinity y el Parque de Salud Mar en Barcelona. Estas tres entidades impulsaron en el 2012 este centro que, digamos, el objetivo que tiene es profundizar en todo aquello que tiene que ver con la relación que establecemos las personas con los animales. Tanto la parte positiva, que es la más importante, la más importante en volumen, como también los aspectos negativos, como son, por ejemplo, pues el que estáis comentando hoy, ¿no? El abandono y la pérdida de animales.
¿Usted con qué datos se queda? ¿Con esos 2.000 abandonos o con esos cerca de 5.000 perros adoptados?
Todavía no tenemos datos globales. Nosotros tenemos cada año, la Fundación Affinity hace un estudio sobre abandono, en el que lo que vemos es que se abandonan en España del orden de 130,000-140,000 animales cada año. Esta cifra en realidad englobaría animales que se abandonan y también aquellos que se pierden, ¿sí? Y que no son recuperados después, o que en muchos casos no son recuperados por los propietarios, ¿sí? Entonces, este dato es un dato que además hemos visto que es rígido, extremadamente resistente al cambio. En los últimos años no se mueve. Es decir, tenemos un problema estructural en este sentido en el país que no conseguimos resolver, ni tan solo vemos indicios de que pueda reducirse. ¿Qué ocurre? Sí. Que en el momento, en este año, ¿no? Sí. Se produce, como decíais vosotros antes, ¿no? El maldito confinamiento, ¿no? Nos vemos frente al confinamiento, que afecta a todo y también afecta a los animales de compañía y a la relación que tenemos con ellos. Nosotros hacemos un estudio en pleno confinamiento, eso se produce en el mes de abril, y lo que nos dicen las protectoras de animales que nosotros encuestamos, que hacemos una muestra de más de 100 protectoras de toda España, y lo que nos dicen es que han detectado, obviamente, un descenso de entradas, porque, claro, el problema de movilidad hace que la gente no pueda ni abandonar. Sí. Pero también, claro, se observa un descenso, una reducción en el número de adopciones. Entonces, ahora, en la situación que nos encontramos ahora, probablemente nos obligará o nos está indicando que haría falta un nuevo estudio, un nuevo dato, probablemente, sí, para ver cuál es la situación real. Con una muestra representativa de protectoras, cosa que todavía no tenemos, y no tenemos noticias de que nadie tenga este dato, pero sí que es verdad que hay dos miedos, ¿no?, que nos acompañan en este momento, ¿no? Uno es el miedo de que la situación que nos deja la pandemia, el impacto económico, ya no solo económico en las familias, sino la incertidumbre, pueda frenar, por ejemplo, uno de los mecanismos que más ayuda a luchar contra el problema del abandono, que es la adopción de animales. Claro. Es decir, por ejemplo, que se produzcan abandonos, lo que decíais antes, ¿no? Claro, el dato de abandono que ya tenemos, que nos acompaña cada año, ya es elevadísimo. Es decir, que cada año se abandonan miles de animales. En enero, miles de animales. En mayo, miles de animales. En agosto. Y, por lo tanto, lo que nos preocupa, evidentemente, sí que es que pueda haber un repunte en el número de animales abandonados como consecuencia de la pandemia, pero todavía nos preocupa más que, como os decía, uno de los mecanismos compensatorios más importantes que hay, que es la adopción, también se frene, porque algunas personas en este momento piensan, oye, es que ahora no nos va bien adoptar a un animal, o a lo mejor simplemente es el miedo, decir, oye, como no sabemos cómo tenemos
la precaución, lógico.
Exacto, sí. Ante la incertidumbre no nos vamos a embarcar ahora en una adopción, que es una decisión evidentemente a medio o largo plazo.
No, si eres responsable, desde luego tienes que valorarlo muy mucho y tienes que actuar con la cabeza fría, pero vamos, lo más importante ahora mismo es sacar tu familia adelante y comer, ¿no?
Exactamente.
Parece que no, pero
y es prioritario. Es comprensible totalmente que pueda pasar esto, pero claro, eso es algo que pues debemos valorar como sociedad, porque el problema, digamos, el animal abandonado es aquel animal que, claro, no es propiedad de nadie y, por lo tanto, es propiedad de todos.
Sí, exactamente.
Y
no.
tenemos que darle, digamos, es que darle respuesta.
Una pregunta, señor Fat, de esos 140.000 que se abandonan al año, estamos hablando de diferentes animales, no estamos hablando solo de perros.
No, básicamente nos centramos en lo que en, 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 en animales de compañía, fundamentalmente perro y gato.
Perro y gato, vale.
Y para que os hagáis una idea, más o menos, pues estaríamos hablando del orden de 100.000, de este cómputo que os hacía, pues 100.000, ciento y pico mil estaría el número de perros, y en 30 y pico mil estaría el número de gatos. Uh-huh. Y ojo, es un dato, es decir, estas son las estimaciones que tenemos, y tenemos claro que son estimaciones a la baja. Es decir, este es el dato más conservador que probablemente podemos ofrecer sobre abandono. Es decir, que es muy probable, y esto llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, es muy probable que el dato real sea muy superior.
Para no alarmar demasiado, ¿no? Vamos a quedarnos con lo que más o menos conocemos, porque si tiramos para arriba seguramente tendremos razón también, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar ahora mismo a los oyentes de Herrera en COPE si tienen mascota, si están pasando un momento delicado para su familia, incluida la mascota, que forma parte de la familia, o todo lo contrario, o que bueno, que son valientes y dicen, oye, pues yo quiero ahora mismo ser solidario y hacerme con un animal de estos abandonados?
Bueno, yo el primer dato que daría, que es un dato también de un dato positivo, en un momento en el que todos son mensajes negativos, pues hay un dato positivo que también conocemos bien, y es que fundamentalmente durante el confinamiento, en todo este periodo en que lo hemos pasado muy mal, prácticamente 3/4 de la gente que convive con animales de compañía han dicho, y esto lo han dicho de manera cuantificada, que su animal les ha ayudado a superar mucho mejor el confinamiento, porque les ha hecho compañía y porque les ha dado apoyo también emocional. Es decir, que el animal de compañía es un valor, y es un valor que lo tenemos que defender. Ese es el primer mensaje que daríamos que yo le daría a la gente, ¿no? En segundo lugar, que si experimentan algún problema, normalmente algunas de las causas que pueden haber para pensar, para que se le pase por la cabeza un abandono, pueden ser evidentemente problemas financieros. Aquí es complicado dar consejos, ¿no? En situaciones que a veces son difíciles. Pero, por ejemplo, hay una causa muy habitual de abandono, que son los problemas de comportamiento, los problemas de adaptación, que hacen que de alguna manera la convivencia entre la persona, entre las personas de la familia y el animal, sea difícil o sea complicada.
Sí, pase por alguna crisis.
Y aquí el consejo es que, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, hoy en día los veterinarios del país tienen muchísimas estrategias y pueden ofrecer y tienen a su disposición muchísimas herramientas para solucionar estos problemas. Y muchas veces reducir estas cargas puede ayudar a frenar, digamos, muchos abandonos.
Bien, bien. Señor Fatjó, de la Fundación Affinity, muchísimas gracias por sus reflexiones, gracias por sus datos, y bueno, que el futuro no sea positivo dentro de lo que cabe.
Pues gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora vamos a hablar a continuación, porque desde la Fundación Affinity, el señor Fatjó nos ha contado pues las bondades que tiene el hecho de tener una mascota cerca. La Real Sociedad Canina de España piensa absolutamente igual, como es lógico. Ya ha iniciado una campaña como Tu Mejor Amigo de la Salud y en la Enfermedad, en la Salud y en la Enfermedad, contra el abandono de mascotas, y también han propuesto algunas medidas a la Dirección General de Derechos de Animales, pero ellos son los que dicen que los abandonos han aumentado. Ese 25%, ese dato, la Real Sociedad Canina de España dice que es así. Pero, sin embargo, los otros, otras personas que están un poco más a pie de calle, estamos hablando del presidente de la Protectora de Animales, El Refugio, Nacho Paunero. Nacho, buenos días.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Bien, Nacho, ¿cómo estás tú?
Muy bien todos, la familia también bien, que es un momento importante para preguntar por todos.
No se ha preguntado tantas veces por la familia ni por la salud, nunca. Eran fórmulas antiguas de, oye, la familia bien, gracias, y lo que dice muchas veces Herrera cuando saluda, pero es que eso ahora tiene todo el sentido, porque más de uno hemos perdido a gente en esta batalla del coronavirus de las narices.
Así es.
Eso es. Oye, ¿estáis de acuerdo con lo que dice la Real Sociedad Canina de España? 2.000 abandonos, un aumento del 25% desde el inicio de la desescalada.
No, la realidad es que no, porque primero no hay datos, o sea, no existe un registro oficial de animales abandonados en España, es decir, no hay posibilidad de hacer comparaciones. Como bien ha dicho el anterior, ya no me acuerdo el nombre, perdonad, hay un estudio, y ese estudio crea una tendencia, que como bien ha dicho tampoco es un estudio que pueda dar un dato seguro. Por lo tanto, nos tenemos que quedar en que sí, hay una tendencia a que se mantenga el número de animales abandonados durante los últimos años por las crisis anteriores y, lógicamente, por esta. Y eso ya es lo dramático, quiero decir, el que no disminuya el abandono es dramático. El tratar de buscar cifras hoy por hoy, por desgracia, no se puede, porque no hay. Y desde el refugio llevamos 25 años, bueno, pues rescatando animales del abandono y buscándoles una familia, y sabemos que no. Fijaros, cuando empezó el COVID, nosotros lo que hicimos fue implementar medidas para ayudar y para apoyar. La primera fue el dar la cobertura veterinaria a las personas que se quedaban sin trabajo durante la alarma sanitaria en nuestro centro veterinario, que fue pues era una necesidad. Qué bueno. Y luego las siguientes fueron el programa Solo en Casa y La Vida Sigue, es decir, las personas que en un momento dado tenían que ser ingresadas o fallecían, por desgracia, por coronavirus, y sus perros o sus gatos se quedaban solos en sus casas sin nadie que les pudiera ayudar, sí. Nosotros íbamos y los rescatábamos. Y fijaros, cuando nosotros pusimos un teléfono para que esas personas nos llamasen, o sus familiares, o esa gente que conocía esos casos, ¿qué ocurrió? Que nos llamaron muchas más personas que lo que querían era ayudar, ofrecían sus hogares para que esos perros que quedaban en la calle pudieran ir a sus hogares. Y muchas de esas personas, cerca del 90% de las personas que nos llamaron, ¿qué ocurría? Que también tenían perro en su casa. Es decir, que ha habido una lluvia de solidaridad, una muestra de solidaridad. Y nosotros desde el refugio, en ese sentido, tenemos que dar las gracias a todo el mundo. Porque este es un momento para ayudar, para empujar. Y, de hecho, otra de las medidas que tomamos fue, según empezó la nueva normalidad, el tratar de fomentar la adopción. ¿Cómo? Pues la persona que adopta un perro o un gato en el refugio va a tener de por vida, gratis de por vida, la vacuna de la rabia, la tetravalente en el caso de los gatos, y una revisión veterinaria anual gratis para toda la vida del animal en ese centro veterinario. Es decir, tenemos que apoyar, tenemos que ayudarnos todos y tenemos que salir de una situación que ya de por sí es dramática y no hacen falta datos, y datos que a lo mejor en un momento dado no son claros. Lo que sí está claro es que el abandono sigue siendo un problema de toda la sociedad, pero que hay muchísima gente, y desde el refugio lo notamos, que quiere ayudar y que es solidaria. Y desde aquí, ya que me das la oportunidad, dar las gracias a todas esas personas que nos han llamado, que nos han dado sus hogares para ayudar, y a todas las personas que posteriormente, cuando empezó la nueva normalidad y empezamos a hacer las adopciones de nuevo, pues fíjate, adoptaron a Chico, bueno, a perrillos que habían sido rescatados de esa situación terrible de personas que habían incluso fallecido. Así que gracias por esta posibilidad.
Oye, ¿y por qué, Nacho, entonces, de dónde sale esa? ¿Por qué la Real Sociedad Canaria de España parece que quiere enviarnos un mensaje que no está o está reñido con la realidad que tú dices vivir, ¿no?, día a día?
Claro, porque la verdad es que no lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos. Lo que sí está claro, insisto, en que no hay registros que puedan decir que ha habido un porcentaje mayor o menor de abandonos, y menos en una determinada época. Lo que sí está claro es que se abandonan animales, esa es una realidad, perros y gatos, y es una realidad en España, miles de animales, esa cifra sí la podemos decir, pero de ahí a poder dar un porcentaje y poder ver unos datos, sería, además es contraproducente para la causa que defendemos. Nosotros tenemos que decir lo que está ocurriendo, la realidad de lo que está ocurriendo. Y si ya es dramático lo que está pasando, pues hacerlo más dramático, desde luego, desde el refugio no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es apoyar, seguir fomentando las adopciones, seguir rescatando animales del abandono, darles tratamiento veterinario, sacarlos adelante, denunciar a las personas que maltratan a los animales. Y bueno, pues los 25 años los hacemos ahora el año que viene, y con esas ganas y con esa fuerza que nos da toda la gente que nos apoya al refugio. Claro. Esa es la realidad.
Claro. Fíjate, Nacho, yo he deducido del dato que tú nos has dado, que gente que tenía perro, pues se llamaba justamente para solidarizarse y quedarse con el perro de esa víctima del COVID, ¿no?
Sí, así es. Un 90% de ese dato sí lo tenemos, porque todas las personas que nos llaman, entre un 90 y un 92%, más o menos aproximadamente, tenían ya su perro. Es decir, tenían un perro, pero querían echar una mano. Y eso ha sucedido durante el confinamiento, que eran adopciones de urgencia para esos perrillos. Por lo tanto, en ese sentido, una lluvia de solidaridad. Y la solidaridad se ha extendido por la Comunidad de Madrid, por España, pues tanto como el virus, el COVID-19. Esa es la realidad.
Qué historias de amor, ¿no?, surgen entre estos animales y sus compañeros, que lo de dueños ya yo creo que hay que dejarlo atrás.
Pues
son sus compañeros de vida, sus compañeros de casa, son sus familiares. Vamos, por último ya te quiero dar, Nacho, hacerte tres preguntas. Ahora mismo tenemos oyentes, están en el coche, están caminando, están dando un paseo o están sencillamente tumbados en el sofá de casa. Si vemos un animal abandonado. ¿Qué debemos de hacer?
Pues si está cerca de una carretera, mucho cuidado, porque si es huidizo, a lo mejor tiende a meterse y pueden atropellarlo. Por lo tanto, seguirlo a distancia. La posibilidad de ayuda va a ser de esa persona que lo ve. La posibilidad de que sea ayudado con más facilidad va a ser eso. Porque el llamar, intentar buscar una solución va a ser más complicado y dependiendo de la zona y dependiendo del sector. Por lo tanto, va a estar en manos, y ahí sí me remito a un ejército de voluntarios que hay en las calles, echando una mano a todos los animales, perros y gatos que están en las calles y que en un momento dado tienen esas personas que les ayudan y sin nada cambia, simplemente el cariño de poder hacerlo y la satisfacción. Por lo tanto, acercarse, intentarlo, pero cuidado si están cerca de una carretera porque pueden correr el peligro de que se atropelle al perrillo.
Desde luego que sí. Segunda cuestión, si tenemos una mascota y tenemos problemas acuciantes, y todos sabemos lo que es eso, por desgracia, en estas fechas, ¿qué nos aconsejas que podamos hacer?
Pues es un problema ahora mismo, porque la situación es complicada. Nosotros lo que estamos haciendo también es, las personas que nos llaman y tienen esa situación, lo que hacemos es una bolsa telefónica de adopciones y les ponemos en contacto con otras personas que en un momento dado también quieren adoptar un perro, quieren un perro de esas características.
Y cruzáis sus teléfonos, ¿no? Sus contactos.
Sí,
¿no?
así es. Porque con los que ya rescatamos del abandono, la posibilidad de acogida nuestra es bastante complicada. Claro. Pero sí, animamos a todo el mundo a que entre en nuestra web, en el refugio.org, que se ponga en contacto con nosotros y vamos a intentar. Todos nos tenemos que ayudar. Es un momento para ayudarnos todos.
Mira, me lo has puesto votando a la pelota. Todos, yo siempre digo, todos ayudándonos a todos somos imparables. Y es así.
Así es.
Si lo hacemos. No solo lo decimos, sino lo hacemos.
No, es así.
Y por último, si queremos adoptar, danos otra vez la web.
Muy sencillo. El que quiera adoptar solo tiene que meterse en el refugio.org y ahí pues va a poder ver a todos nuestros amigos que están ahí en la web, tanto perros como gatos, y también tienen un correo que es el adopta, fíjate que sencillo, adopta@elrefugio.org.
Qué maravilla. Nacho Paunero, presidente de la Protectora de Animales, ¿cómo se llaman tus mascotas?
Mittens, bueno, son cuatro.
Fíjate,
Mittens, Lucy, Chufa también y Naranjito.
Naranjito, bueno, Naranjito ya me cae bien. Ya me cae bien de momento.
Y Lucy Poppins, no Mariposa.
Eso es lo más grande. Saluda a los cuatro y el amor no te faltará nunca, Nacho.
Un abrazo muy grande. Besos a todo el mundo.
Igualmente.
Muchas gracias a todos. Adiós.
Y Tony viene para hablarnos de la muta. Tony, guapa.
Hay que ver cuánta gente se ha pasado a la mutua, ¿eh? Como nuestro compañero Juan, que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero yo sé qué pensó. ¿Y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como Juan, vete a la mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Vercomart.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección, colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020 todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone.
I walk this empty street. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana. Esto es la segunda etapa, la más frugal, la más... Bueno, esta etapa no tiene importancia. Lo importante es la salida. Pilar García Muñiz a las 6. A las 7 desde Braga, Segur, Carlos Herrera, nuestro líder, nuestro guía espiritual, nuestro gurú, nuestra luz en la lontananza, nuestro faro de Occidente. Y después John, a partir de las 12. Está sonando... Yo de música, vamos, si yo supiera de música, Carlos Herrera me diría, hermana, que anda. Pero como no tengo ni demasiada idea, vamos, sé que los Beatles eran 4, que quedan 2 vivos, sé que Bob Bowie, ¿cómo es? David Bowie murió, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Algún cantante que siga vivo? Elvis Presley murió también. Vamos, que de música estoy pegado. Pero es Green Day y es la sintonía de una nueva sección. Vamos a centrar el estreno de esta sección sobre la principal preocupación de los españoles, yo incluido, y todos sabemos cuál es en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que sí. Es el tema económico, y el tema económico viene dado, pues, si no tienes empleo, pues la economía generalmente, se sospecha que va mal, ¿eh? Pero vamos a hablar de ello. Además, lo vamos a hacer con ella, que es una divulgadora científico-digital. Su nombre es Silvia Leal. Algunos la recordarán por La Cuarta Revolución, que es un programa emitido por Radio Televisión Española entre enero y febrero. Está disponible ahora mismo a la carta, pero volverá, estoy seguro. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estás tú, preciosa?
Bueno, encantada de estar con vosotros, Agustín.
Qué bien. Cuánto me alegro. Oye, muchísimas gracias por asomarte a Herrera en COPE. Sabemos que eres una mujer absolutamente con el tiempo justo, pero en agosto has decidido dejarnos una ventanita, ¿no?, de tu tiempo.
¿Cómo no? Tú sabes que yo para vosotros siempre tengo una ventanita.
Qué bueno, qué bueno. Oye, la principal preocupación de los españoles es algo que nos cuesta hasta... A mí me cuesta decirlo, porque he estado varias veces en el paro y es complicado, ¿eh? La palabra paro nos trae como un terror, ¿verdad?
Sí, nos trae un terror y fíjate, Agustín, yo la sensación que tengo es que siempre nos cuentan lo mismo. O lo mal que estamos o lo bien que van las cosas, y es muy relativo. Lo mal que estamos, bueno, últimamente hemos visto, ¿no?, que desafortunadamente el paro se ha puesto en un 15,6% y el juvenil en un 40,8%, pero ¿cuántos nos dicen, Agustín, cómo salir? No nos lo dicen.
No, para nada.
Y luego, cuando nos dicen que estamos bien, en enero, por ejemplo, un 13,9%. Claro, realmente estamos tan bien cuando en Europa están en un 7,4%, entonces... Efectivamente, es la principal preocupación de los españoles en el 34% de los casos, pero es que si vemos el CIS de julio del 2014, igual, de abril del 2008, igual. Entonces, bueno, pues vamos a ver, Agustín, si conseguimos hablar del paro y sobre todo de cómo acabar con él a nivel país, pero también a nivel individual, a cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, a mí me gustaría, fíjate, que cambiase nuestra concepción de estar en paro. En Estados Unidos, estar en paro no es estar en paro, es cambiar de trabajo. Una persona pasa de un puesto de trabajo a otro y sin ningún problema. Puedes tener 30 trabajos a lo largo de tu vida. En cambio, en España, pues, tenemos ahí como esa mente funcionarial, ¿no? Que estamos siempre temblando. Siempre se acerca el jefe a hablar contigo y dice, bueno, ya está, ya me van a poner en la calle, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto, Silvia?
Sí, estamos también, te diría, temblando y esperando a que vengan a buscarnos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Yo creo que es un tema cultural. Pero es que en este momento, Agustín, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Vemos las noticias y nos dicen, sí, en 2023 habremos salido de esta, todo pasa. Pero, Agustín, ¿va a volver el empleo que ha desaparecido? ¿Tú crees que va a volver?
Yo, mira, he dado a Herrera, le he dado el dato que tú me has dado en la documentación, ¿sabes? O el 1% de los empleos que había hace un siglo es lo único que se ha respetado, el resto ha desaparecido.
Claro, entonces, primero empecemos por las buenas noticias. Ya hablan de recuperación y salimos de la crisis del 2008 y vamos a salir de esta. O sea, no tengamos ninguna duda de que de esta vamos a salir. Pero ojo, que hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, todos sabemos que ha llegado el teletrabajo para quedarse. ¿Y eso qué implicación tiene? Que vamos a ir menos a restaurantes. Y es así. Luego, 2 de cada 4 españoles no compraban online. Han comprado y ¿de qué se han dado cuenta? De que llega, de que no les han robado la tarjeta. ¿Tú has comprado online, Agustín?
Uy, ya lo hacía, imagínate. Yo me lavaba las manos antes, imagínate ahora, pues lo mismo con la compra.
Claro, y pasa, bueno, pues con muchas cosas que se han digitalizado. Entonces van a hacer falta menos camareros, menos dependientas, menos personas en la banca, menos personas, menos atendiendo en los comercios en general. Entonces, claro, la tendencia sería pensar, desaparece empleo, vaya época más mala. Pero no es real, porque ¿quién se va a encargar de que las tiendas puedan vender a través de Internet? La Organización Mundial de la Salud ha pedido recientemente a las farmacias que puedan vender también por Internet. Y entonces ahí están los datos de la banca, por ejemplo. Desde enero se han cerrado 271 sucursales en España de los 6 principales bancos con 1.456 empleos, pero en junio el Santander anunció la contratación de 3.000 personas especializadas en tecnología. Entonces, no hay destrucción. Hay un momento de regeneración, porque hablabas del 1%, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿cuántos empleos hay que han desaparecido que para nuestros padres eran, bueno, pues normales? El sereno, la mecanógrafa, las lavanderas. Y entonces, bueno, pues aquí yo quiero recordar lo que decía también recientemente el foro de Davos, ¿no? Para el 2022, por toda esta tecnología, habrán desaparecido 75 millones de empleos a nivel global, que son muchos. Pero es que hablaban de la generación de 133 millones, saldo positivo. Y mirar los datos de enero de España, a mí me parece que para muchos debe ser un esperpento, porque ver que tú tienes en enero un desempleo del 13,9% y que el 41% de los directivos de este país se quejan de que no encuentran lo que necesitan porque tenemos un déficit de estos profesionales, es un problema.
Claro. Entonces, bueno, ahora, entonces, lo que tú nos vas a dar, que yo cuando hablé contigo la primera vez, estos días anteriores a agosto, y yo decía, vamos a ver, yo el primero que te necesita soy yo. Yo quiero enterarme, eres mi brújula vital ahora mismo. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Cómo me preparo? ¿Qué va a ser el nuevo Agustín Bravo?
Bueno, yo creo que Agustín Bravo lo tiene clarísimo.
Sí, no, pues no crea, no, que va, Silvia. Yo ahora me dices, mira, es por ahí, Agustín, y me tiro de cabeza, Silvia.
Bueno, yo creo, Agustín, que en personas como tú el problema es cero, porque fíjate lo que me has dicho, Silvia, ¿qué hago? El problema lo tienen los que frente a una situación así dicen, tiro la toalla, que hay muchos.
Sí.
¿Por qué? Porque llega empleo tecnológico y dicen, no es para mí. Y como país tenemos un problema. Mira, el 24% de las personas que van a la universidad, el 24% estudian carreras científicas o tecnológicas, cuando el empleo va por aquí.
Claro. Claro. Ese 24 tenía que ser un 85.
Bueno, yo no sé si 85, pero yo creo que un 50% sí. Y fíjate, vamos, ¿no? Comentabas tú qué ha pasado, ¿no? Desde hace años que ha desaparecido empleo. Desde el año 2000 han bajado un 30% las matrículas en estas carreras. Entonces, todos sabemos que el futuro es digital y no lo estudiamos. Sí. Y en gran medida son los prejuicios.
Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tememos, Silvia?
Bueno, tememos o no nos apetece.
Sí,
porque, claro, tú ves la tele y ¿qué tipo de profesiones ves en televisión? ¿Ves muchos científicos o personas tecnológicas que sean, bueno, pues sexy, lo voy a decir de alguna manera, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Las chicas no se ven y luego también parece, y tenemos ese prejuicio de que los trabajos son aburridos. Todavía recuerdo, hace 3 años, en una visita que hice a la Universidad Europea de Madrid, que me dijeron, es que ahora todos quieren ser criminólogos. Pues hombre, yo creo que un poquito de balance ahí no nos vendría mal. Claro, tú imagínate.
No, un país de criminólogos sería curioso, ¿eh? Sería
pero...
¿Quién mata? Si todos somos criminólogos, ¿no?
Por Dios. Ya.
Oye, hay casos, además, porque nos vas a presentar a alguien que lo ha tenido claro y no lo tenía tan fácil. Cuidado.
Claro. Voy a presentaros a una persona que demuestra que todo esto no es solamente para las personas que estudian carreras tecnológicas, sino que, Agustín, tú y cualquiera, con esa actitud que presentabas al principio, ¿no?, de qué hago, lo puede conseguir. Y vamos a hablar con Miriam Barajas, que mira qué presentación. Estudió turismo, es madre de 4 niños y estuvo durante 7 años dedicada en exclusiva a su cuidado. Entonces vamos a hablar, si te parece, con ella ahora.
Claro que sí. ¿Está por ahí, Miriam?
Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal?
Oye.
Hola, Miriam. Pues gracias por estar con nosotros, con Agustín. Vas a ver qué gozada. Y cuéntanos cómo cambió tu vida en marzo del año 2019.
Bueno, pues mira, tú ya lo sabes, pero bueno, os voy a contar. Yo estaba, como decía Agustín, ya tenía tiempo dándole vueltas a esto de reinventarme, porque había, yo creo que mandaba un montón de solicitudes a ofertas de trabajo y nunca me llamaban. Entonces, como tengo de primera mano conocimiento, mi pareja es programador de toda la vida, entonces yo sé los beneficios de esto, de ese trabajo y todo eso. Entonces, quería aprender a programar, pero no daba el salto. Entonces, ¿qué pasó? Que gracias a los astros se alinearon y en Tres Cantos el ayuntamiento hizo un evento que era precisamente de esto de buscar, eran jornadas del trabajo y
sí,
presentaban a una ponente súper especial que yo ya la seguía en las redes, que me encanta y que era Silvia, y que no me puedo perder esa oportunidad, te lo juro,
sí,
es que me brillaron los ojos y todo.
Silvia te salvó la vida, igual que me están viendo con la mía.
Exacto, no, pero de verdad, te lo juro, fue así, o sea que dije, tengo que ir, y claro, dije, me puse manos a la obra enseguida, escribí, dije que quería ir y bueno, ya, fenomenal, sí, tenía plaza, todo esto, y pues nada, se llegó el día, la vi. Es que tú la ves a Silvia en persona, que seguramente la has visto, pero los que no la han visto, Silvia en las redes, fenomenal y todo, pero tú la ves en persona y es que te transforma. O sea, que yo dije, es que lo tengo que hacer. O sea, ahí
Miriam, fue... vamos a tu historia.
Sí, fue el detonante.
Sí,
el detonante.
Oye, pero fue, Miriam, ¿fue una formación presencial y gratuita que daba el Ayuntamiento de Tres Cantos o qué?
Esa, no. Es yo vi a Silvia en una conferencia,
vale,
y de ahí ella nos dijo, podéis buscar formación gratuita,
vale,
y claro, obviamente nadie le cree, pero yo le creí, dije, pues si lo dice, será verdad. Entonces,
¿y cómo la encontraste?
Ah, pues hice una búsqueda por todas las redes y di con una que era presencial, que era gratuita y era para aprender a programar con Java, que
vale,
es un lenguaje de programación muy
sí,
bueno.
Sí, claro que sí. ¿Y quién la daba? ¿Quién la impartía?
Lo hice en el Centro de Formación Barajas, que es del Ayuntamiento de Madrid.
O sea, que eso existe, vamos, que es verdad.
Existe.
Bien,
o sea, que
bien,
sí.
Pues,
y bueno,
buscarlo.
Fue intensivo, 6 horas diarias durante casi 3 meses. Y
vale,
bueno, pues aprendí a programar.
Y ya te vas con tu título y en tu cabeza ya sabes programar en Java y te vas a casa. ¿Y qué dices en casa? ¿Me voy a buscar empleo o te empiezan a llamar, el teléfono se cae? ¿Qué pasa?
No, pues sí, fue increíblemente raro, pero sí. Yo lo terminé en julio y pese a todas las expectativas, en agosto, hice como 10 entrevistas, imagínate para mí lo que fue eso, presenciales, o sea que no me lo creía, que sí me llamaban, y además hice muchas online, online no, telefónicamente, que te estoy hablando del año pasado, que todavía podíamos hacer muchas cosas, y bueno, pues al final conseguí trabajo en septiembre,
no
increíble.
Oye, ¿y qué programas, por curiosidad, qué se hace con sabiendo programar Java? ¿Qué es lo último que has hecho esta semana?
Es que curiosamente di un giro. No soy exactamente con Java, estoy trabajando con una herramienta que es Salesforce, con un CRM, y lo que hago es personalizar para los clientes, pero claro, está basado en Java, entonces más o menos ahí se puede... Por eso me preguntaron, porque tenía esa base de Java. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mira, por ejemplo... Perdón el coro, es que tengo aquí uno de mis hijos.
No pasa nada, eso es maravilloso, eso suena a vida, que es lo que necesitamos todos.
Que no me dejan sola nunca, pero bueno. Entonces, te decía, nosotros hacemos CRM, es como la base de datos de toda una empresa, y también sirve para, pues eso, para tener los clientes a la mano, ver lo que les gusta y todo eso. Entonces vamos haciendo esas cosas.
Vale, ¿y tú lo haces desde casa? ¿Lo haces desde casa?
Obviamente, bueno, antes lo hacíamos un día a la semana, pero ahora ya, y de hecho a mí no me han dicho ni siquiera si vamos a volver, o sea que nosotros no está contemplado.
Tú estás rindiendo, la empresa está contenta, tú sigues cobrando, ¿no?
Exacto.
Vale, oye, no te voy a preguntar, pero ¿estamos hablando de un sueldo medio bueno? O al estar en casa, al llevar un año programando.
No, sigue siendo el mismo, y de hecho, y también yo te puedo decir que conozco personas que tienen sueldazos. Vale. Yo no todavía, pero lo llegaré, llegaré.
Esa es mi Miriam.
Y siguen aquí trabajando y perfectamente, o sea que todo es estar, ponerte y yo creo que estar ahí y no dejar pasar las oportunidades. Y yo creo que movernos, porque todos esos prejuicios que tenemos, a todos nos ha pasado, a mí también, lo de decir no puedo, o porque voy a, o esto es para superdotados, esto es para genios, o no es para genios. O sea, todos podemos aprender si queremos.
Qué maravilla, Silvia. Bueno, hay que darte las gracias porque lo lograste con Miriam. Y lo puedes lograr con un montón de oyentes que siguen Herrera en Cope, querida mía.
Bueno, yo creo, Agustín, que lo tenemos que lograr juntos.
Sí, pues venga. Yo soy el conejillo de Indias. Yo me voy a poner a prueba contigo.
Bueno, ¿vale? Pues entonces quiero que escuchemos una cosita que he preparado para los dos.
¿Sí?
Sí, vamos a escuchar a Salva de Los Lunes al Sol, o podemos decir también que a Javier Bardem, que él nos va a decir cómo conseguirlo. Miriam, gracias.
Hasta luego.
La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hija de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacen cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone.
Bueno, el personaje de Salva hablaba clarito, en Los Lunes al Sol.
Claro, todos tenemos dentro una cigarra y una hormiga, y la cigarra ahora mismo tiene que esperar. Si sacamos la hormiga nos va a ir muy bien y podremos cantar y bailar, como decía él, en todo momento, pero es el momento de sacar la hormiga.
Ya. Fíjate que Miriam le supuso el conocerte, porque la impresionaste cuando te conoció, o sea que justamente hemos hecho, yo creo que el fichaje del verano contigo, querida bueno. Silvia. Pero ¿qué más se necesita? Porque si fuera todo tan fácil, yo quiero trabajar, estoy dispuesto, estoy abierto, pero seguramente lo que necesitamos es algunos datos, necesitamos algunas direcciones. Ella encontró ese curso gratuito que da el Ayuntamiento de Madrid. ¿Con qué herramientas podemos empezar a movernos, Silvia?
Pues mira, yo lo que te diría es que aquí mucha gente me escribe, ¿no? Y me dicen, Silvia, ¿qué curso hago, no? Y cuando no tienes recursos, el pensar que tienes que pagar dinero por algo, ya te bloquea y también que no lo vas a encontrar también. Entonces, ¿yo qué diría? Hay que consultar a los ayuntamientos. Ella nos ha hablado del Ayuntamiento de Madrid, pero todos los ayuntamientos están haciendo cosas. Y luego también sentarte y dedicar tiempo a ver qué quieres hacer con tu vida. Porque Miriam quería hacer algo relacionado pues con programación y lo tenía claro, ¿no? Porque de alguna manera lo está viendo, pero tenemos que sentarnos y buscar qué queremos hacer, cuáles son esas profesiones y mira, hay un proverbio chino muy bonito que dice que el que va solo va rápido, el que va bien acompañado llega más lejos y de verdad, ayuntamientos o el amigo tequi. Todos tenemos un amigo tequi que lo ha conseguido, ¿no? Pero al final es una cuestión de actitud. Y bueno, para quien quiera algo concreto, yo le diría que hay plataformas como Coursera, y lo digo así, Coursera, que es un MOOC, que se llama Massive Online Open Course en inglés, que son cursos online gratuitos, masivos, que haces sin pagar nada, o si quieres el certificado, pagas el certificado, y estudias con sitios como Harvard, el MIT, etcétera.
Coursera, lo acabo de anotar yo para mí.
Claro.
¿Vale?
Mira, tuve que escribir un artículo sobre, bueno, sobre este tipo de
programas
gratuitos.
Nos vamos ya, Silvia. Sí, rápido.
Y dije, bueno, pues vamos a ver qué hay de impresión 3D, que era dificilísimo. 290, entonces hay que ponerse, esa es la clave, hay que ponerse.
Coursera.
Coursera está muy bien.
Te esperamos la próxima semana, nos ha encantado hablar contigo, Silvia. Nos abres la luz del futuro, un besito.
Un beso.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.